cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo. Como todos los martes, nos reencontramos con nuestros oyentes acá en Radio Cultura para hablar una hora de libros. Saludo a mi compañero y amigo Luis María Cuense. Hola, Luis.
Hola, Nuria, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia.
¿Cómo estás?
En esta mañana fea y gris en la ciudad de Buenos Aires.
Otoñal, no, ya estamos en invierno.
¿Sí, no?
Sí, ya llegan las vacaciones de invierno de los chicos.
Sí.
¿Qué tema?
Bueno, tenés para meter cine, está la Feria del Libro Infantil.
Está la Feria del Libro Infantil, si hay de todo en la eso. Calle Corrientes, acá en la ciudad de Buenos Aires.
Así sí, que... pero yo esta semana te quiero contar que antes que empezara todo ese maratón de los chicos, me tomé una hora y media para ver una película que vi anunciada en el diario la semana pasada. Se llama L'Estranezza. Estranezza, no sé, no es muy bueno mi italiano. Y relata, es una fantasía sobre las circunstancias que dieron origen al famoso libro, la famosa obra de teatro de Luigi Pirandello, que se llama Seis personajes en busca de un autor.
¡Ay, qué lindo!
El protagonista, el que hace de Pirandello, con un sorprendente parecido, es Tony Servillo, el de la grande belleza. ¿Viste esa película italiana que ganó el Oscar?
Sí.
Y bueno, la película transcurre en el sur de Italia, ¿no? En Sicilia, con todo ese paisaje.
¿Y por qué fuiste a ver esa película?
Porque era sobre un escritor, primero.
Sí.
Y después porque me gusta ver algo distinto. ¿Viste? Como que todo tiene otra música, otro ritmo, otra fotografía. Uh-huh. Es muy agradable. Bueno, este Pirandello, la película es como fantasía, llega a su pueblo natal y conoce a dos supultureros que hacen teatro.
¡Epa!
Y eso, en la fantasía de la película, da origen a la famosa obra de teatro Seis personajes en busca de un autor. Lo recomiendo, está muy divertida.
¿Y lo encuentran al autor?
Y bueno, esa es la obra de Pirandello, ¿no? Son personajes que se introducen en una escena y con muchos recursos que después toma el teatro del absurdo, ¿no?
¿Y está en los cines comerciales?
Sí, está, okay. Creo que está acá en el Recoleta, no está en muchos cines ni en muchos horarios, pero le están pasando.
Bueno,
te la recomiendo.
Muy bien, recomendada.
Fue mi programa culturoso de la semana.
Muy bien. No, yo no tuve mucho programa culturoso.
Pero te estás introduciendo en uno, ¿no?
Bueno, sí. Me anoté en un taller de lectura.
Eso.
Sí, creo que taller se llama. En realidad se lee una obra a lo largo de un tiempo. Y nos van guiando.
Sí.
¿Cuántos capítulos? Bueno, recién arranco. Todavía no tuve ni el primer encuentro. Después te voy a contar la semana que viene, bueno, cómo resultó. Y estoy leyendo así mi primer libro largo del año.
Eso.
Porque es de más de 1000 páginas y es El Conde de Montecristo. Ya lo dije acá, creo, la semana pasada.
Mira vos.
Así que, bueno, de a poquito me estoy adentrando en la historia, que es apasionante, Luis.
Uh-huh. Yo vi la película. Vi película de todo esta semana, porque vi la de Pirandello, vi la película del Conde de Montecristo. Y hay una película muy divertida.
No la voy a ver a la película, estoy leyendo la novela.
¿No la habías visto nunca?
Es como hice el año pasado, leí la novela de Marilyn, la de
sí.
Joyce Carol Oates.
Pero tenés que contar cómo se llama, cómo es el club de lectura, porque yo nunca participé de uno y además vi una película que se llama Jane Austen Book Club. Es una el club de lectura de Jane Austen, ¿viste?
Sí, ¿cómo se
divertida.
Llama?
El club de lectura de Jane Austen, que es la escritora esta inglesa, ¿no es cierto? Entonces hay un grupo de mujeres que se junta a leer la obra completa de Jane Austen, y bueno, y un día se introduce un hombre, ¿no?, que descubre este el club de lectura y a Jane Austen. Es muy divertido.
Claro, porque ella hace novelas más, ¿le podemos decir rosa, no?
No, es una escritoria seria.
Bueno,
no,
este es un clásico. Club que se llama Arte para Contar, y en realidad me enganchó la obra. Me pareció como interesante.
Sí.
Y aparte como es súper reconocida. Es como, sí, club de lectura. Bueno, vamos a ver qué resulta el sábado que... Este sábado a las 10 de la mañana tengo el primer encuentro. Tenía que leer hasta el capítulo 30, Luis, y estoy un poquito atrasada.
Bueno.
No sé si voy a llegar.
Tienes que ponerte a tiro.
Y sí, la idea es, bueno, ir leyéndolo todo, ¿no? Así que hasta donde llegue,
Nuria,
ahí estaré.
Este programa, vamos a tener dos compañías.
A ver, ¿sí? ¿Cuáles? Sí.
Por una parte, nos va a estar acompañando la banda cubana Palo, que está fundada desde el año 2003 por Steve Rothstein en Miami. Él era un famoso productor de artistas y también productor de Celia Cruz, y hace una especie de funk afrocubano, un género que yo no conocía, pero que dicen que es la música cubana para la nueva generación.
¿La nueva generación somos nosotros?
Ponele. Y además va a estar con nosotros, compartiendo la mesa, Rodolfo Casper Comte, ¿sí? Un famoso ghostwriter. ¿Se dice así?
Está acá, sentado con nosotros. Va a poner su voz. Un escritor fantasma. Bienvenido, Rodolfo.
Muchas gracias a los dos. El Conde de Cristo, el Conde de Montecristo, le escribió un ghostwriter.
Ah, ¿en serio? Tenemos de todo hoy entonces para conversar. Bueno, qué bueno. Bienvenido a Libros sin Tiempo.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a estar charlando toda la hora con vos.
Bueno, estamos de vuelta con Rodolfo Casper Comte, el fundador de la Asociación Escritores Fantasma con Discapacidad. Pero, Rodolfo, antes de introducirnos en lo que vos sos y en lo que vos haces, ¿cómo es eso de que al Conde de Montecristo lo escribió al libro, al famoso libro, lo escribió un escritor fantasma?
Se me cayó.
Sí, está en Google, lo podés... chequear. Es lógico, porque cuando el autor se convierte en una marca, y si tiene un ego suficientemente fuerte como James Patterson, te asocia como coescritor y aparecen los dos en el título. Hay otros que no, que tienen el ego demasiado grande y lo ocultan, que contratan a fantasmas. Porque si vos te fijás que un escritor exitoso empieza a hacer una gira y está 365 días del año haciendo giras por todo el mundo y al año saca un libro, decime cómo fue que lo escribió.
Claro, lo que pasa es que se necesita mucho tiempo. Yo digo, aparte el Conde Montecristo tiene como una cuestión de tiene mucho diálogo, ¿no? Salís y entras de las escenas, es como una escritura muy teatral también.
es un producto de la época. Uh-huh. Un libro así ahora tendría la mitad de palabras.
Uh-huh. Claro. Bueno, voy a contar el sábado esto. Uh-huh. Bueno, contanos, Rodolfo, ¿qué es ser un ghostwriter o un escritor fantasma como sos vos?
Bueno, ¿cómo soy yo? Soy bastante atípico. El 99% de los escritores fantasmas trabajan para editoriales. Uh-huh. Hay un hecho famoso o un famoso aparece de la nada y se hace el instant book, que es salir a escribir libros sobre la persona o sobre el hecho. Por ejemplo, el amerizaje en el Hudson,
sí,
que salieron enseguida,
que el libro se escribió
que escribieron el libro de Sully, escribieron el libro del copiloto, el de la azafata, el del de ferry. Hay 500 libros sobre el amerizaje en el Hudson.
Claro.
Las editoriales tienen un ejército de escritores fantasmas. Yo tengo varios socios que trabajan para editoriales. La diferencia es que cobran una quinta, una sexta parte de lo que cobro yo en forma independiente.
Claro.
Uh-huh. Esa es la gran diferencia.
O sea que las editoriales, cosas que nos vamos a enterar en el día de hoy, las editoriales tienen un equipo de escritores.
Ejércitos de escritores fantasmas tienen.
¿Hace cuánto?
Estoy decepcionando.
¿Oyeron hablar de Nancy Drew?
No.
Y los Hardy Boys, que durante...
Contanos quién eran.
Bueno, desde el 36 hasta ahora han publicado, no sé, 1000 libros.
Ah,
adaptaciones,
sí,
cinematográficas, adaptaciones televisivas, y son ejércitos de escritores fantasmas que escribían con el nombre de un autor que era un ente invisible.
Ajá. Uy, estoy pensando, se me vino a la cabeza, ya que estamos italianos, que empezamos con Elena Ferrante, ¿no? Que
no se sabe quién es.
¿Quién es?
Sí.
Y bueno, es muy probable que haya detrás de ella un ejército de escritores fantasmas.
Ay, fantasma. No, me muero, no me digas eso.
Bueno, tenés Carmen Mola.
Carmen Mola, sí. Hemos hablado.
Carmen Mola, se sabe que son 3 guionistas,
sí,
que ganaron el premio, la gente lo sigue comprando.
Correcto.
Es más, en un momento pensamos en leerlo, ¿o no, Luis? Sí.
Casper, ¿te puedo decir Casper?
Sí, sí.
¿Hace cuánto tiempo que vos te dedicás a esta profesión?
Del 2000, 2001.
Ah, más de 20 años llevas ya. ¿Y antes qué hacías?
Era ejecutivo de una multinacional francesa.
Ah, mira qué interesante.
Renuncié y me dediqué a escribir.
Y asumimos que te divertís más ahora que antes.
¿Cómo?
Asumimos que te divertís más ahora que antes.
Sí, sí. es mucho más divertido. Mucho más flexible los horarios. Sí. En condiciones normales tenés viajes. Uh-huh. Te pagan todo.
Ah, mirá qué bien.
Porque los clientes, un cliente que no tiene poder adquisitivo y no te puede pagar, no es cliente.
No te llama.
No.
¿Y qué pedidos te hacen?
¿Cómo?
¿Qué pedidos te hacen? ¿Qué te piden? ¿Te piden algún género en particular? ¿Discursos, biografías? ¿Qué es lo que más se vende?
Un libro.
¿Cualquiera?
Un libro.
¿Qué historia? Porque
escribime un libro.
Así es el pedido. Así comienza la relación.
Es decir, básicamente quieren un libro. Yo después tengo que decidir qué tipo de libro le conviene más. Por ejemplo, actualmente tengo el mejor cliente para despedirme, porque yo ya estoy despidiéndome, no necesito trabajar más, no quiero trabajar más, ya soy viejo, y tengo mucho kilometraje, entonces...
No aparentás lo que estás diciendo.
Tengo 73 años.
Sí.
Y me llamó un cliente para la autobiografía.
Sí.
Y yo vi que la potencialidad de una autobiografía de una persona que comienza de la nada y se hace millonario en la región latinoamericana no está bien visto como en el mundo anglosajón. Uh-huh. Entonces busqué otra historia.
Uh-huh.
Estuve durante 6 meses entrevistando a empleados de esta persona, porque es tan importante y viaja tanto por el mundo que no tenía tiempo de atenderme.
Claro.
Hasta que descubrí una historia, y esa historia es la que estoy desarrollando. Pero muchas veces me pidieron libros, o yo ofrezco mis servicios a cualquiera que se presente.
Que usted piense que vos pensás que puede contar algo interesante.
No, lo más interesante es que se puede ganar plata.
Ah, okay.
A mí no me interesa si es interesante.
Acá no importa.
No. Para eso te dejo los clubes de lectura.
Ah, okay.
Ustedes hablaron de Jane Austen.
Sí.
Bueno, uno de mis libros preferidos es Orgullo, Prejuicio y Zombies. Porque vendió 2 millones de ejemplares.
Claro.
O Lincoln, cazador de vampiros. Ah, también hay un subproducto que es Lincoln, Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos, cazador de zombies, pero eso no tuvo tanto éxito.
No sabía eso.
Y, bueno.
Sí, el de Orgullo y Prejuicio Zombies, sí, sí.
Y, bueno. Y esta persona que es tan famosa y a la que vos le estás escribiendo ahora y que es tan reconocida, no se puede contar quién es.
No,
porque la idea de que vos vengas también era que nos cuentes a quién le estabas escribiendo.
No.
¿Es un político?
No, pero lo haces el político.
Ah, ok.
Los políticos tienen escritores fantasmas. Los libros de Macri los escribieron Avelluto e Illia, ya se sabe.
Sí, eso se sabe, sí, es verdad.
Sinceramente, le dio forma...
¿No lo escribió María Cristina?
Sí, pero le dio forma editorial María Seoane.
Ajá. Bueno, sí, ¿qué otro? Me gusta esta parte, me gusta. Luis, vos que tenés políticos siempre dando vuelta.
Sí, yo averiguo lo que leen los políticos, pero lo que escriben, tengo la sospecha también de que en muchos casos viene de otra pluma, no la de los políticos.
Pero ser fantasma no significa ser anónimo.
Claro.
Por ejemplo, una colega mía, Sofía Ana, era fanática de Poirot.
Sí.
Los herederos de Agatha Christie la contrataron para continuar la saga de Poirot y fue un suceso.
Sí, nosotros hemos comentado acá en este programa la biografía de Andrea Gassi. Yo siempre la recomiendo porque a mí me pareció que me atrapó, me generó, como la leí rápido, y está escrita por Joseph Moringer, que es un Pulitzer de Estados Unidos y que en realidad después se conoció que él fue quien la escribió, ¿no? Y no
es
el tenista.
El que escribió Spare,
sí.
Que repuesto en inglés y acá en la sombra, es la memoria del príncipe Harry, cobró $1,000,000 para escribirla. Es el mismo de Agassi.
Sí, ok.
Porque con Agassi se juntaron en Las Vegas durante casi 2 meses.
Sí.
Y ahí hicieron una terapia. Pero también no es solamente la brillantez del escritor fantasma, sino la riqueza de la historia.
Sí, y
del personaje.
Y el tiempo dedicado, ¿no, Rodolfo? Vos, hay que dedicarle tiempo a ese personaje que quiere aparecer en un libro. Sentarse,
sí,
vos decís de terapia.
A veces podés escribir, dedicarle como 2 meses o 3 meses, mucho tiempo.
Claro, sí, o más o no.
Es poner grabador y empezar a grabar, después se suma.
Bueno, hay que saber escribir también.
No necesariamente,
¿no?
bueno, nos va
ya descubrimos
nos
entonces
va
una...
nos tira todos los mitos abajo, Rodolfo.
Lo que pasa es que cuando vos lees un libro, generalmente ya depositas tus prejuicios previos. Si un libro es está escrito en inglés, es anglosajón, ya la gente la mira de una manera. Si... La chica del tren.
Ay, qué libro malo, por favor.
¿Cómo?
Qué malo ese libro.
Qué fantástico ese libro, te hablo a vos.
¿Por qué? Porque vendió tantos ejemplares.
Vendió 3 millones de ejemplares.
Y después hizo una película peor que el libro.
Y la película es mejor porque facturó 100 millones de dólares.
Oh. Es cierto.
Y si también vos leíste el libro, el personaje no coincide con la belleza de la actriz, porque está es distinta. En el personaje de la chica del tren es más obesa, excedida,
¿no? De peso, bueno, excedida peso.
Borracha.
Uh-huh. Ah, esto, sí.
Y después el personaje que la interpretó es una belleza. Lo mismo pasó con Los ojos amarillos de los cocodrilos, que es de Catherine Pancol, que vendió 2 millones de ejemplares. Yo le escribí a Catherine porque habla de dos hermanas, una fea que es especialista en alta edad media y la otra es hermosa, una belleza pero hueca, y en una reunión la bella dice que está escribiendo un libro para decir cualquier cosa y justo está el presidente de un multimedio y dice: yo te lo publico. Entonces tiene que salir a buscar un libro. La contrata la hermana, que es especialista en la alta edad media, para escribir una historia sobre los normandos. Y vendió 2 millones de ejemplares. Yo le escribí a Catherine Pancol, le pregunté y digo: ¿vos fuiste ghostwriter? Me dijo: no, nunca. Pero conozco ghostwriters. Ajá. Entonces ahí el nudo de la acción es que en el libro también es obesa, de baja estatura. Y después cuando hicieron una película la hicieron más linda.
O sea que cuando hay que llevarla a la pantalla la disfrazan un poquito más, la
sí,
embellecen.
Y cambian la historia.
Cambian la historia.
Hay una novela de Patricia Highsmith,
sí,
que es que trabaja Ana de Armas y el que hizo Argo, Ben Affleck,
sí,
que la mujer sale con muchos hombres, es promiscua, en la película la mata, perdón, en el libro la mata y en la película no, se cambian.
Claro, sí. ¿Y de los cuántos libros has escrito como ghostwriter? ¿Te llevas la cuenta?
No. Libros, discursos, guiones de cine, guiones de televisión. Ahora hay una película que yo entré como doctor de guión fantasma. Después fui guionista fantasma. Y me traicionaron y me pusieron en los créditos. Entonces ahora, en todas las bases del cine del mundo, aparezco como coescritor. Y ayer el productor me dijo que la van a estrenar en Flow. Ya la estrenaron en todos los cines y la van a estrenar en Flow.
Yo lo vi en tus redes sociales, Rodolfo. Pero contá para nuestros oyentes cuál es esa película.
Los Bastardos se llama.
Los Bastardos. Bueno, te van a tener que pagar derechos de autor además.
Sí, ya me pagaron. Y
te pagaron y te van a tener que seguir pagando.
Hay otra producción, pero esa sí la escribí yo.
Mirá vos, y decime, ¿cuánto cuesta hacer un libro en Argentina?
¿Cuánto cuesta?
Contratar un ghostwriter. ¿Qué sale hacer un libro? Yo voy a tu casa y te toco el timbre y te digo: Rodolfo, quiero hacer un libro. ¿Cuánto me sale?
Como piso, para empezar a hablar, $5,000.
Ajá.
Para tomar un café.
Para tomar un café.
Si no tenés $5,000, compartimos un momento muy grato, hablamos de bueyes perdidos y listo. Pero la tarifa de todos mis colegas independientes está entre $5,000 y $8,000, $10,000 en este momento.
¿Y eso resulta en un libro de cuántas páginas, por ejemplo?
Generalmente de 220, 240.
Ah.
Aunque me han pedido libros de 540.
Ajá.
Eso depende de los intereses que tenga el autor.
¿Cuál es el pedido más insólito que te hicieron?
Todos son insólitos, pero el más curioso es un cliente que me llamó para tener mujeres.
¿Cómo?
Claro, porque...
¿Contar una historia como para atraer al público femenino? ¿Al lector, a las lectoras?
No, no. Yo escribí un libro con mi nombre sobre la recuperación de la biblioteca que estaba en el edificio de la AMIA.
Ajá.
Ganó un premio del gobierno de la ciudad, se imprimió, me invitaron a todas las ferias del libro, viajé por todos lados con mi señora.
Ah, que vino a acompañarte hoy, está acá también en el estudio, Estela. Después vas a contar la historia de Estela, que parece de un libro también, de una novela.
Y él veía que yo daba las charlas, después venía la gente a firmar. Entonces él asoció que si vos estás en la plataforma presentando el libro, ya tenés un cúmulo de personas que te van a admirar. Y si tenés un poco de suerte, avanzás un poco. Pero se murió el cliente cuando faltaban dos capítulos para finalizar.
¡Qué pena!
¿Y ya lo había pagado?
Sí, por suerte.
Ah, bueno.
Y yo volví a vender el mismo libro, lo reescribí con los mismos datos para otra persona.
Perfecto, eso es como decía Alejandro Dolina, que todo lo que hace el hombre es para levantarse minas.
Ahora me...
Vos decís, bueno.
Y... No, eso dice Dolina.
Ahora claro, tengo un cliente que me pidió una novela de amor.
Ajá.
Hombre.
¿Pero te vienen con un argumento o el argumento lo tenés que pensar vos? Porque yo te quería preguntar, digo, ya para no sé, entrar un poquito más en la diaria de tu trabajo, también qué lugar ocupa tu ego en este trabajo, ¿no? Porque vos te sentís un escritor o en realidad vos siempre escribiste para otro, porque vos debes tener tus historias para contar también.
Sí, pero la idea es ganar dinero, ¿no?
¿Qué? Ok, no te interesa publicar.
Yo soy corresponsal extranjero. Uh-huh. Mm. Vengo de una familia periodista. Mi bisabuelo fundó el Buenos Aires Herald.
Ah, ok.
Tengo una cultura anglosajona.
Sí.
En el mundo anglosajón los escritores escriben para ganar dinero. No como en el hispanoamericano o el iberoamericano que escriben por el ego, por otras cuestiones. En Estados Unidos o el mundo anglosajón... se escribe para ganar dinero, ¿no? Sin vuelta. ¿Cuánta plata hay?
¿Y para qué se lee, ya que estamos?
Se lee para la distracción.
¿Tiene otra connotación la lectura que la escritura? ¿Para vos?
Mira, lo más importante es que la gente compra libros, lee libros y no les interesa a los autores tanto como uno presupone.
Uh-huh.
Está el libro del gato de Alien, que se publicó hace 3 años, se vendió. Cuando yo era joven e ignorante, leí el libro de Lobsang Rampa, escrito por Fifi, que era el gato, mi vida con el lama, y la gente lo compró, fue un bestseller. Ni hablemos de Nancy Drew o de Hardy Boys, que venden millones, Carmen Mola, Ferrante, que no se sabe quién.
Ay,
es.
No la pongamos ahí a Ferrante.
Bueno, recordamos a nuestros oyentes que estamos con Rodolfo Comte,
así
escritor
es.
Fantasma.
Espera. los pongo a ver qué me da. Cuando yo quiero salir a bailar, siempre me protege el Ecuá. Yo llamo a mi lengua Bukenke y él me responde a Bukenke. Viene que viene mi Ecuá con su tambor en su atar.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
En Las PASO necesitamos tu voto.
Marcelo Raval, presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92, Política Obrera.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Massa nos empobreció.
Jesús, presidente. Victoria Aguirre, legisladora Cava. Lista 40, Alternativa Progresista, Libres del Sur.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para defender la educación pública,
vota un maestro que la pelea todos los días.
En Ciudad de Buenos Aires, Jorge Adaro, jefe de gobierno. Frente de Izquierda, lista 502.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Estás escuchando Libros sin Tiempo.
Bueno, volvemos a Libros sin Tiempo con nuestro invitado de la fecha, Rodolfo Comte, que es ghostwriter, escritor, corresponsal extranjero. Trabajó más de 20 años como escritor fantasma, pero está en retirada. Sin embargo, dijo fuera del aire que está haciendo su última novela.
Sí.
De alguien muy famoso que no vamos a develar. Podrían nuestros oyentes apostar y escribirnos y sugerirnos algún nombre. Pero que se ha metido la inteligencia artificial acá. ¿Cómo es?
Yo recién estoy explorando la inteligencia artificial, porque me parece que es algo nuevo y yo soy viejo, no sé, aunque fui 12 años jefe de un centro de cómputos.
Está en debate todo esto, ¿no? Porque sí. Pone en jaque un poco a todos, a todas las profesiones, ¿o no? ¿Qué opinas, Rodolfo?
Y va a dejar, de acuerdo a organismos internacionales, entre 200 y 400 millones de personas sin trabajo.
Bueno,
¿También a los escritores fantasmas?
¿Qué número?
No, los escritores fantasmas por suerte no. Porque nosotros hacemos trajes
es que
a medida.
No pueden contar nada los escritores fantasmas, porque todo lo que charlamos afuera del aire no se puede contar.
Bueno, mira, Arnaldo André escribió su autobiografía.
Sí. ¿La escribió él?
No, fue José Eses. Pero en un programa de radio de no tanta calidad como este.
Muchas gracias.
Se le salió a Arnaldo que se lo escribió José Eses. La autobiografía de...
Ah, él se le escapó en un programa.
En un programa de radio.
¿Ves que hay que tener cuidado con eso? Porque cuando uno escribe por... cuando te escriben por encargo, digo, hay que tener, ¿no?
No, pero hay clientes que no les interesa.
No les importa.
Que presentan y dicen, él es mi ghostwriter, ¿no? No. Pero
los políticos ¿qué opinas? ¿Los políticos deberían reconocer que sus biografías son escritas por un escritor contratado o no?
Bueno, Donald Trump, no sé si lo conocen, es un cerdo experimental naranja.
Sí, me suena, me suena.
Bueno, es famoso por su libro El arte del trato, que contrató a un periodista del New York Times, le pagó $500,000 y aparecen los dos en la tapa.
Ah, aparecen los dos.
Tony Schwartz y Donald Trump. Y aún siendo presidente, mostraba el libro.
Me gustan todos estos datos que trajiste hoy al programa, Rodolfo.
Sofía Ana estaba escribiendo sobre
Sofía Ana es una ghostwriter argentina.
No, es británica.
Sí.
A ella la contrataron los herederos del grupo de Agatha Christie Limitada, que es una corporación que produce dinero en base a las historias de Agatha Christie.
Sí.
Poirot fue asesinado por fue eliminado por Agatha Christie en vida, que lo dio por terminado. Los herederos, como saben que hay un plafón de millones de lectores de Poirot, la contrataron a Sofía Ana y continuó la saga de Poirot. Uh-huh. Debbie Lagencraft, que escribió también la autobiografía de Svetlana Ibrahimovic, que hasta el de Agassi se consideraba el mejor libro escrito por de un deportista, pero era por la vida de Svetlana, porque era un serbio croata que estaba en Suecia, y bueno, lo contrataron para continuar la serie de Stieg Larsson, Millennium.
Ah, la serie esa. Claro, porque Stieg Larsson murió
antes de publicarse el primer libro.
Sí, es verdad.
Y como era muy liberal, no se casó nunca con la esposa. Entonces, los herederos fueron el hermano y el padre. Y la mujer, que vivió 30 años con él, que lo aguantó 30 años, se quedó sin un...
¿Por qué aguantar, no?
Bueno porque sí, algunas veces se portó mal, yo qué sé, no sé.
¿Por qué aguantar en el matrimonio?
Bueno, Stieg Larsson, David Lancraft escribió 3 novelas que fueron bestseller.
Bueno, acá tenemos mucha tela para cortar.
Sí. Recordamos que estamos con Rodolfo Comte, que además es el presidente o fundador de la Asociación de Escritores Fantasma con Discapacidad. ¿Qué es esa institución, Rodolfo?
Bueno, es los escritores que tienen certificado único de discapacidad, que tengan la posibilidad de ganar dinero escribiendo.
Ajá. ¿Y cuánta gente hay en esa asociación?
Mira, recién acabo de recibir 2, ya estamos como a los 15.
Ah, un montón.
Con distintas patologías. Hoy me escribió la hermana de un muchacho cuadripléjico. Es difícil que pueda hacer el trabajo. Ayer me escribió y hablé con un joven de 19 años que perdió la pierna derecha en un accidente de tren, que le gusta escribir. Uh-huh. Entonces yo lo que hago es asesorarlos.
Claro.
Y es como una manada de tigres, ¿viste? Porque el trabajo es individual, no existe la manada de tigres.
Claro.
Entonces, ¿qué hacemos? Yo lo asesoro en todo el proceso, pero ya formé como 15. Es más, en 2019 diseñé la carrera de escritor fantasma en la Universidad Nacional de La Matanza.
Ajá. Ay,
mira. Y iba a empezar en el 2020, pero vino la pandemia y se suspendió. Uh-huh. Ya lo dejé, porque aparte fui designado docente ad honorem y a los alumnos le cobraban bastante. Uh-huh.
¿Vos das
clases? O sea, los alumnos tenían que pagar para hacer esa... ¿Qué era, una materia o...?
Era un seminario.
Seminario.
En realidad yo lo que quiero hacer es idealmente una licenciatura de literatura lucrativa. ¿Viste que hay literatura creativa?
Sí.
En todo el año, en la UNA, en 3 de febrero, en la Universidad de San Martín. Yo quiero hacer literatura lucrativa.
Sí.
Porque vos estás 3 años entre que escribís el manuscrito, después lo presentás en las editoriales, se firma el contrato, se publica y te liquidan las ganancias, pasan como mínimo 3 años.
Sí, es verdad, tiene muchas aristas.
Como ghostwriter, en 6 meses cobras toda la plata y sin problema. Uh-huh. ¿Cuál de los dos es más negocio?
Sí, es como el espíritu de los estudiantes deberían ver si se quieren anotar en una o en otra.
Aparte, las vendas no están auditadas.
¿Y en este país funciona ese mercado? Porque podemos hablar de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Pero acá en la Argentina existe esa gente, existe ese mercado que necesite de ghostwriters.
Es infinito. Infinito.
No, no se puede, no podemos tirar nombres, no.
No, pero es infinito. El que no contrata un ghostwriter es porque no sabe que existe la profesión. El 80% de las personas quiere tener un libro con su nombre en la tapa. Aparte, te potencia tu profesión. Cualquier profesión, si vos escribiste un libro,
te da prestigio.
Te da prestigio.
Ahí está.
Nosotros lo que vendemos es prestigio. Y vendemos prestigio, que es aceptación social.
Claro.
Integrarnos al grupo. Es algo muy muy atávico. Entonces, lo que hacemos nosotros es facilitar que personas que tienen ocupaciones que les llevan todo el día, tener un libro.
Claro. Y Rodolfo, vos en algún momento escribiste algún libro que para algún cliente que hubieras elegido como tu propia obra.
Sí.
¿Sí?
Sí, obvio, porque es más redituable, porque ganas la plata por anticipado.
Claro.
Pero también le brindas todo un servicio. Yo a los clientes les digo, bueno, sacate foto escribiendo.
Claro.
El otro día tuve un Zoom con un cliente que estaba en el Caribe.
Claro, ahora se sumaron un montón de tips. Genial. Porque ahora están las redes sociales. Claro, tienen que seguir
claro,
como determinados cánones.
Como yo tengo mentalidad anglosajona, es el precedente, ¿viste? Entonces vos tenés que decir que estás escribiendo. Hace unos años estaba con mi señora, un cliente y la novia de mi cliente. Nosotros nos separamos, hablamos de cosas de hombres y las mujeres hablaron cosas de mujeres. Y mi señora salió asombrada porque dijo, utilizó una palabra que la vicepresidenta utilizó, así que se puede...
¿Cuál es?
Dijo, esta tipa es una boluda atómica, dijo. Profesora de una universidad.
Sí.
Profesional, dice, sí, mi amor está escribiendo una novela. Y escúchame, si convive con el tipo, y el tipo jamás escribe, ¿cuándo lo escribe? A ver, ella no lo podía creer, porque a mí me ve escribiendo 8 horas por día. Me dice, ella se agarró la cabeza, me dice... Viste que la vicepresidenta lo dijo.
No,
que
no me acuerdo dónde lo dijo, pero bueno.
Los empresarios, con el gasoducto.
Ahora.
Sí,
ahora sí, el domingo.
Los empresarios se reúnen para decir boludeces, todo
sí,
eso.
Sí, 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 que le tiro por elevación a Ornequiano.
Bueno, pero ella quizá lo imaginó a su amor escribiendo la novela.
Pero a ver, estamos hablando de una profesora de una universidad nacional pública. Te tenés que dar cuenta si estás conviviendo con un
si
tipo.
Escribe o no escribe, si llega con una duda de trabajo,
pero
si trae un borrador, ¿cómo no?
Léeme este capítulo.
Claro.
Viste que muchos escritores,
viste
que los escritores al final agradezco a tal por haberme leído o en general por las primeras lecturas, por las ediciones y demás. Bueno, eso también es inventado.
Eso también lo escribe Rodolfo.
Y una de las cosas que hago, yo soy proactivo, solamente para experimentar. ¿Se acuerdan cuando hubo las elecciones que ganó Alberto Fernández, que había un chico con una gorrita en Moreno, que alguien le sacó una foto y dice, dejar el documento y el celular, como que era un pibe chorro?
Sí, sí.
Y que después Alberto le invitó a la casa de gobierno y se puso la gorrita. Bueno, yo me comuniqué inmediatamente con el pibe para escribir un libro, sacar 3.000, hice todo el plan de negocios, pero no lo vio. Bueno, a otra cosa.
A otra cosa. Genial.
Yo cuando leo una noticia, veo algo y lo ofrezco.
Te iba a preguntar, ¿vos te informás, lees, vos lees literatura?
Muchísimo. Todos los bestsellers del New York Times me los leo. Todos los libros que venden...
Yo los leo Pulitzer, todos los Pulitzer, los premiados, ¿te encantan o no?
No, los premiados no, los que ganan dinero.
Bueno, por eso, pero cuando son premiados después se disparan.
No necesariamente. Yo conozco ganadores de premio Clarín que dice que lo único que les sirvió ganar el premio es un cóctel, la fiesta, pues después no cobraron más plata.
Bueno, por eso, entonces, pasando el limpio, lees los que más facturan.
Sí, leo bestseller,
sí,
y veo en blockbuster, en películas, las que más recaudan.
Eso claro. para eso está aprender bueno
para contarle a nuestros oyentes esos rankings, ¿o no?
Sí, sí. Porque esto vos lo hacés por diversión o también para aprender más sobre tu oficio o ver por dónde va.
Es para aprender claro. cuál es el tipo de escritura que se está usando, qué cantidad de palabras. Ah. Hago análisis de las frases, desmenuzo la historia, cómo es contada, como por ejemplo la chica del tren, para mí es fantástica.
No, Rodolfo, ahí no te voy a acompañar, te voy a abandonar.
Y bueno, tomate un Uber, yo voy con la chica del tren.
Lo compré, lo leí, perdí mi tiempo.
Pero Los siete maridos de Evelyn Hugo, yo la acabo de leer. Otro libro que es fantástico.
¿Cuál?
Que es la chica, el grupo de terapia de las chicas del final. ¿Saben lo que es la Final Girl?
No.
Bueno, en el género slasher, Viernes 13, Halloween, siempre es la masacre de Texas, sobrevive una chica.
Sí.
Alien sobrevive una mujer.
Sí.
Bueno, Grady Hendrix escribió el grupo de terapia de las chicas del final.
Sí. Excelente.
Es decir, todas las que sobrevivieron en toda la película se reúnen, se ponen todos contra la pared. Y lo más fantástico es que ya le compraron los derechos de autor por $3 millones.
Todo nos lleva al dinero. Todo nos lleva al dinero, ahí vamos.
Bueno, Nuria, se nos ve el programa. Estamos escuchando Palo, la banda cubana que hace funk.
Sí, un programa diferente, ¿no? Porque tenemos uno de los escritores, un escritor del detrás de escena, ¿no? De esos que no se conocen. Bueno, nos vino a contar un poco, a develar este oficio. ¿Es un oficio, Rodolfo?
Sí.
Es un oficio. ¿Y el de periodista?
También, pero está en plena decadencia el periodismo. Yo soy corresponsal extranjero, escribo para Estados Unidos, y en Estados Unidos se perdieron como 44.000 puestos de trabajo en los últimos 5 años los periodistas. Uh-huh. Así que...
¿Y eso por qué pensás que sucede?
Porque la gente se informa de otra manera, no gasta tanto en diarios... la instantaneidad del smartphone, de las comunicaciones.
Claro.
Y los periodistas son los más capacitados para ser escritores fantasmas.
Uh-huh. Me gusta esa definición.
En cuanto al periodismo en sí, vos hablabas de cómo se informa la gente, ¿no es cierto? La calidad de la información, ¿pensás que es la misma hoy que antes?
Siempre fue igual. Napoleón fue un perdedor absoluto, y acá en la Argentina se lo considera un genio militar. Yo leí la autobiografía de Borges, que en realidad fueron 3 páginas en Life o Time, que decía que él veía Waterloo como una batalla ganada, no una batalla perdida. Uh-huh. Y Napoleón fue un perdedor absoluto, y sin embargo acá se lo considera un genio militar.
¿Vos lees en digital o en papel, Rodolfo? ¿Qué te gusta más?
Las dos cosas.
Ajá.
Porque yo analizo la cantidad de palabras que utilizan,
claro,
los libros bestsellers,
sí,
el tipo de frase que usan, cómo se compagina el libro en físico, pero la mejor tarjeta de presentación que existe es un libro físico. No hay mejor tarjeta de presentación. Vos presentás el libro y tenés garantizado que la gente ya te mire de otra manera.
¿El ghostwriter se involucra también en el arte de tapa? ¿Opina? ¿Sugiere?
Yo formo parte de grupos de ghostwriters el 99% de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. Hay algunos de Kenia, unos de Sudáfrica, otros de Zimbabue. Y pensamos que no nos corresponde.
Ah, bien.
Sugerimos.
Sí, y de Argentina, ¿qué escritores te parecen que bueno, estamos cerrando, nos
sí,
estamos yendo. ¿Qué escritores te gustan, lees, o qué nos podés, qué estás leyendo ahora?
¿De Argentina?
Sí.
Ninguno, lamentablemente. Ninguno. Porque no facturan lo suficiente.
Ah, bueno, claro, no están en ese ranking que vos mirás.
Sí, sí. Sí, yo miro como
bien
cualquier productor de Hollywood.
Un mercado.
Un mercado.
Perfecto.
Bueno, Rodolfo, nos tenemos que ir. Se fue el programa.
Sí, ahora me tiran agua bendita y ya me...
No. Es otra mirada,
no,
espectacular.
Está muy bien. Muy bien.
Muchas
bueno,
gracias.
La 1:00 p.m, nos vamos a despedir. ¿La pasaste bien?
De 10.
Bueno, un 10. Nos sacamos un 10.
Los veo muy asombrados porque mi cosmovisión es totalmente distinta a la de ustedes.
Bienvenida.
No,
Bienvenida y nos encantó tenerte en nuestro programa.
Muchas gracias.
Bueno, nos vamos a despedir hasta el próximo martes, Luis. Nos
chau,
encontramos
Muria,
con nuestros oyentes. Chau, buena semana.
Que tu mujer cambió de la forma en que se viste. Si ya no te hace caso y está portándose mal, te tengo una solución fácil.
Esto fue Libros sin Tiempo. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.